Hombre robot y cascarudo. En el aula de primer año de la escuela del otro lado de la ruta éramos 7 chicos, 3 chicas y 5 profesores, uno de los cuales era también el preceptor. Muchos de mis compañeros se habían ido a estudiar al pueblo y otros, con el diploma de la primaria, habían vuelto a ayudar a sus padres en los campos. Mi mundo seguía siendo pequeño y conocido, y yo también me sentía pequeño y conocido, como si para mí no hubiera más que seguir viviendo lo que ya había vivido sin avanzar. Tal vez por eso el enojo me siguió creciendo dentro, como las malas hierbas en la huerta de mamá, que había que arrancar si querías que algo brotara de la tierra. Las cartas de Juan, en tanto, continuaban llegando con regularidad y seguían trayendo libros y golosinas, pero sus visitas comenzaron a espaciarse. Él decía que tenía que estudiar, que además había muchas otras cosas que lo ocupaban, como la dictadura, que había intervenido la universidad, los estudiantes reprimidos en otras ciudades, toda esa injusticia junta y sin sentido. En casa, papá golpeaba fuerte la mesa cuando Juan hablaba de eso. Para papá la política era cosa de políticos, y si Juan quería ocuparse de algo más que de las tonterías del espacio, bien podía volver a casa donde estrellas y luna no le iban a faltar, ni tampoco trabajo. Mamá, en cambio, había inaugurado su época de poner los ojos en blanco y no decir palabra. Cuando yo andaba enojado por todo y todo el tiempo, por ejemplo, ella ponía los ojos en blanco. Y cuando leía en voz alta alguna carta de Juan, ponía los ojos en blanco. Y como todo parecía fastidiarle al punto de ojos en blanco, yo me la pasaba teniendo pesadillas en las que mamá se quedaba así para siempre, como los fantasmas. Ese año, en abril, Juan escribió contando que había conseguido trabajo en una oficina, que se había comprado un telescopio usado y que más adelante, cuando juntara algo de plata, nos invitaría a pasar un día entero en la ciudad. Recuerdo que aunque puso todo mi empeño en seguir enojado y hacerle saber a mamá y papá que ir a la ciudad me importaba bien poco, la noticia me devolvió cierta alegría. Pero ese día nunca llegó. Recuerdo que era el primer lunes de junio, que el viernes anterior había nacido un potrillo en el campo de Germán, uno de mis compañeros, y que él había dicho que podíamos ir a verlo ese primer lunes de junio antes de ir a la escuela, por lo que pensaba pasar por allí después del desayuno. Pero cuando me escapé a la cocina, encontré a mamá sentada con los ojos cerrados y un papel estrujado entre las manos, y papá estaba parado a su lado, a pesar de que papá siempre se iba temprano. Y el silencio, recuerdo el silencio, que era distinto al silencio repleto de ruidos de todos los días. Me acuerdo de que me quedé parado en la puerta sin animarme a entrar ni a dar media vuelta y salir corriendo, que era lo que el cuerpo me decía que hiciera, que me fuera, que allí estaba pasando algo y no quería saber qué. Entonces, mamá me indicó que me acercara con un gesto, sin abrir los ojos, y cuando estuve a su lado, apoyó el papel sobre la mesa. Era un telegrama, y comenzó a plancharlo. Le pasaba la mano, estirándolo, tratando de quitarle las arrugas. Yo intenté espiar qué decía, pero otra cosa desvió mi atención. Había diarios del sábado y del domingo en el piso. En casa no recibíamos el diario. Al campo los diarios llegaban varios días después, y solo algunas veces papá traía uno de la casa del patrón, pero en ese momento había no uno, sino varios diarios desparramados, como si alguien los hubiera lanzado ahí a propósito, y decían con letras grandes y negras: «Furiosa avalancha de obreros y estudiantes. Córdoba, el ejército restablece el orden. Córdoba se encuentra bajo estricto control». Yo iba a preguntar qué andaba pasando en la ciudad cuando mamá por fin dijo: «Tu hermano». Papá le puso una mano sobre el hombro. Yo di un paso atrás. «Tu hermano», repitió. Todavía no había abierto los ojos y temí que los tuviera blancos como en mis sueños, que ya nunca volviera a abrirlos. «Tu hermano se fue», completó papá, rudo. «¿A dónde se fue esta vez?», quise saber, y me acordé de lo que Juan había dicho de irse a otro país, y casi me estaba volviendo la bronca cuando mamá me miró con sus ojos de siempre y dijo, con una expresión que aún recuerdo: «Tu hermano se fue a la luna». Y ahí sí, todo me pareció más que raro, porque si un argentino por fin había volado a la luna, los diarios deberían haber puesto en sus portadas: «Juan Santana, primer astronauta argentino rumbo a la luna». Los días siguientes, en la escuela, en el almacén del Francisco, en la casa grande, en el ir y venir del campo, todos hablaban de lo que había pasado en la ciudad, del cordobazo. Pero cuando yo pasaba cerca, bajaban la voz, cuchicheaban, me miraban de reojo y me hacían un gesto con la cabeza que parecía de compasión, de solidaridad, porque de mi hermano y de la luna los diarios no decían nada. En casa, en cambio, se apagó la radio y se instauró ese silencio que había llegado con el telegrama. Se lo hizo parte de la familia y se le entregó el nombre de Juan, porque ni mamá ni papá volvieron a pronunciarlo, y yo pensé que ahora eran ellos los enojados, porque mi hermano andaba medio en la misión más peligrosa de su vida y no se había despedido. No nos había invitado al lanzamiento de su nave, y tendríamos que andar con el corazón a los saltos hasta tener noticias, hasta saber que había alunizado y no se había tropezado con extraterrestres. Pasé mucho tiempo fuera de la casa en esa época, mirando el cielo a ver si encontraba rastros de mi hermano. Pero era difícil saber si cada estrella fugaz era en verdad un meteorito quemándose al entrar a la atmósfera o la estela que dejaba la nave. Y pasé mucho tiempo fuera de casa, además, porque allí todo seguía estando raro. Había llegado el frío, pero la salamandra ya no calentaba como antes. Prendía la radio y cuando me daba vuelta la encontraba apagada. Y mamá estaba, pero no estaba a la vez. En cambio, papá ya no estaba nunca. Mi hogar se había convertido de pronto en el hogar de la tristeza, aunque decir tristeza era poco. Dolor. La casa estaba habitada por un dolor que cada vez que entrabas se metía en tu pecho, lo retorcía y dejaba tu corazón hecho cenizas. Yo pensaba que por eso mamá andaba tosiendo tanto, para expulsar las cenizas de su corazón roto, porque adentro te quemaban, adentro te iban matando de a poco. Al principio, ni bien llegó el telegrama, andaba solo por el campo, me iba a la laguna, caminaba por el borde de los cerros, un poco atontado, como esos peones que a veces los había visto regresaban por la noche tambaleándose. Y es que aunque me resistía, el dolor de la casa se me había metido en el cuerpo. Solo mirando el cielo logré quitármelo de encima. Le gané la batalla y mantuve mi corazón entero, porque Juan no podía estar en ese dolor. Juan estaba explorando. Explorar, reconocer, registrar con diligencia alguna cosa, viajar en un país desconocido. Con los días, me acostumbré a ir seguido a lo de Germán. Nos habíamos hecho amigos y allí nos juntábamos también con otros chicos de la división, con Betina, Adrián, Pablito, que eran los que vivían más cerca. Recuerdo una tarde habíamos dibujado mapas y resuelto ecuaciones que teníamos para el día siguiente y de pronto Betina dijo algo sobre su hermano que estudiaba en la ciudad y Pablito le dio un codazo que vimos todos y Betina se tapó la boca para no insultarlo y Germán abrió los ojos y la miró fijo y yo exploté porque no era la primera vez que pasaba algo así. «Se puede hablar de hermanos», exclamé. «Es que mi mamá dijo», intentó Pablito mientras se ponía entre colorado y azul, «que vos, digo que nosotros, que tu hermano, bueno, eso, que no hablen de mi hermano delante de mí», completé. «Sí», dijo Betina, «todas nuestras mamás nos dijeron». «En casa tampoco lo nombran a Juan», seguí. Como si él no hubiera existido. En la mía pasó lo mismo, cuando fue lo de mi abuelo, dijo Adrián. Cada vez que yo quería recordarlo, mi papá me hacía un gesto para que me callara, para no poner triste a mamá. Ahí se hizo un silencio de lo que justamente estábamos hablando, de la palabra con M mayúscula, que como el nombre de Juan nadie se animaba a pronunciar. Yo no era tonto. Sabía lo que todos pensaban que había sucedido con mi hermano, sabía lo que significaba el dolor que vivía en casa. Y como sabía, además, no tenían dudas, quedaban aquello por hecho, no tenía modo de explicarles la verdad, lo que estaba pasando. ¿Qué me había dicho Juan en una de sus últimas visitas? Me acordaba perfectamente. Secretos, misiones, que no podía contármelo todo. Y yo sabía bien que había misiones espaciales justamente secretas, secretísimas. Y si querías ser parte, debías sacrificarte, alejarte de todos los que querías, desaparecer. Además, mi hermano iba a ser el primer argentino en la luna. Y si se sabía que estaba por lograrlo, muchos querrían ganarle de mano, boicotearle el viaje tal vez. Hacer esas cosas que hacían los villanos de las historietas para que los superhéroes no pudieran llegar antes y salvar el mundo. Pero, ¿quién ganaba al final? Juan era valiente, cumplía sus promesas y no se detenía ante nada. Él iba a lograrlo, claro. Y el costo era este, yo lo entendía, aunque no los demás. Por eso en ese momento no dije nada, solo insistí en que podía decir el nombre de Juan, y lo repetí hasta que todos se rieron. ¡Juan! 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 Y recuerdo que fue ahí, entre mis amigos, que supe que en esa aventura estaba solo, que no podría compartir con nadie lo que estaba planeando, porque eso era algo entre Juan y yo. Y como él, yo también cumpliría mi parte. Más si Juan andaba por la vida de incógnito.